Ustedes, los que son más habituados y más regulares a asistir a las iglesias durante el tiempo de Cuaresma, ustedes van a estar de acuerdo con lo que yo estoy a punto de decir. Siempre el primer domingo de Cuaresma nos habla de las tentaciones de Jesús. Cada año, de manera indefectible, sea Lucas, sea Mateo o sea el evangelista Marcos, cualquiera de los tres que leamos en ese domingo, ese primer domingo de Cuaresma, nos va a decir que Jesús fue tentado. Ahora, yo quiero hacerles o ayudarles a... Jensi está repartiendo unas Biblias porque vamos a usar la Biblia hoy. Hoy nosotros vamos a hacer un sermón bíblico con algunas lecturas de ustedes para que sepamos dónde estamos y por qué ocurre lo que ocurre. Por esa razón estamos distribuyendo las Biblias. Así que prepárense, que vamos a leer la Biblia hoy en este sermón. ¿Les parece? Oigan bien, hay una pregunta que confunde. Y que muchas veces el problema no es de la formulación de la pregunta, sino de lo que nosotros estamos respondiendo. O lo que pensamos que estamos respondiendo. Si alguno de ustedes, alguien les pregunta, ¿tú crees en el diablo? Usted va a responder, ¿qué respondería usted ordinariamente? Dice la señora Consuelo con la cabeza, sí, yo creo en el diablo. Y yo sé que lo que está diciendo la señora Consuelo es que ella cree que el diablo existe, ¿verdad? Que eso es lo que usted está diciendo. Ajá. Ahí está la diferencia. ¿Ok? Oigan la pregunta. Oye, ¿y tú crees en el diablo? Y yo estoy diciendo diablo porque la Biblia lo dijo hoy. Así es que nadie me reclame, padre, ¿cuántas veces dijiste diablo? Yo voy a decir diablo aquí 1,000,000 de veces hoy y nadie me critique. La pregunta es esta, que muchas veces nos confunde. ¿Tú crees en el diablo? La respuesta que la mayor parte de la gente dice es, sí, yo creo en el diablo. Ahora miren bien que la pregunta está mal formulada. La pregunta que debiésemos hacer o que debiésemos escuchar es, ¿tú crees en la existencia del diablo? ¿Ven la diferencia de pregunta? ¿Tú crees en la existencia del diablo? Y a esa pregunta, ¿qué decimos, doña Consuelo? Sí, yo creo en la existencia del diablo, pero no creo en el diablo. ¿Hace diferencia eso? Muy bien, para algunos de nosotros que nos cuesta inclusive decir yo creo que el diablo existe, yo quiero decirle que el Evangelio de hoy lo que nos está recordando es que el diablo sí existe y que está presto y está listo para hacer lo mejor que pueda para sacarnos a nosotros del sendero de Dios. No hoy, no mañana, toda la eternidad. Ese ha sido uno de los puntos de concentración más fuertes del diablo. Disputarle a Dios y arrebatar de Dios a las personas que estamos tratando de encontrar el camino de Dios y convivir con su palabra. Ha sido siempre, históricamente hablando, el papel del diablo el encontrar la forma en la que nos ayuda a perder el concepto de imagen de Dios que somos nosotros y perdernos en un mundo enmarañado de mentiras y de ilusiones y de pensamientos extraños. De modo que es importante, mis hermanos, considerar esto. Yo suelo decirle a las personas que después de algún tiempo están haciendo un esfuerzo extraordinario por reconciliarse con Dios y encontrarse con Dios y aterrizar en una relación profunda con Dios. Cuando una persona me dice así, padre, estoy haciendo todo lo que puedo por encontrarme con Dios, por vivir con Dios, por afirmar mi fe en Dios. Digo, pues yo espero que conforme con todo el esfuerzo que estás poniendo, estés plenamente consciente que ahora es cuando el diablo te va a caer atrás. Porque mientras eso no te preocupaba, mientras la relación con Dios no te importaba, mientras te dabas el lujo de seguir simple y llanamente tus instintos, El diablo no tenía ninguna tarea más que sentar a reírse y decir, este me lo gané. Pero cuando uno se pone en el camino de Dios, cuando uno quiere hacer las cosas que Dios quiere, cuando uno quiere prestar atención a sus mandamientos, cuando uno quiere obedecer a Dios, ah, entonces, ahí el diablo dice, déjame poner a trabajar otra vez, porque este como que se me está por descuidar. Pasa aquí, pasa allá y pasa en todos los lugares. Ahora yo quiero decirles a ustedes que lo que nos dice Pablo en la segunda lectura de hoy es algo para que nosotros tomemos en cuenta, porque precisamente eso es lo que hace Jesús hoy, combatir al diablo con los argumentos de la palabra de Dios. Pablo dice, la palabra de Dios está cerca de tu boca y de tu corazón. Eso es lo que leímos en la segunda lectura, es correcto. La palabra de Dios está en tus labios y en tu corazón. Y sigue más adelante. Si con tus labios proclama que Jesucristo es Salvador y con tu corazón cree que es, tú serás salvo. ¿No es lo que dice Pablo hoy? Pablo nos dice, seremos salvos si creemos en la palabra, si la llevamos en nuestro corazón y por esa palabra proclamamos a Dios como Padre y Creador de todo y a Jesucristo como aquel que redime y que nos vuelve a unir en una relación íntima y profunda con el Dios que crea, con el Dios de la vida. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Tomen la Biblia en sus manos, por favor, la que les acabamos de dar. Y vamos a ver una por una las invitaciones que hace el diablo a Jesús para desatender y para desobedecer a Dios. Y recuerden que la tentación es la invitación, la sugerencia, la sugestión para que nosotros consideremos caminar en un camino inverso o un camino opuesto a lo que Dios quiere. La tentación no es el pecado en sí. El pecado es hacer lo que la tentación nos sugiere hacer. La tentación es la invitación, la apertura de ojos, la apertura de mira qué, mira qué te parece y qué tal te parece esto. Vamos a comenzar con la primera invitación del diablo. La primera invitación del diablo es esta. El diablo dice, si de veras eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Y qué les dice entonces Jesús? La Escritura dice, no solo de pan vive el hombre. Jesús está citando y respondiendo al diablo con una cita y una expresión muy propia del libro del Deuteronomio. Así es que por favor abran la Biblia en la página 170. Les voy a dar páginas para no comprometer a nadie a saber o no saber dónde está el libro que les estoy hablando. Página 170 de la Biblia. Ustedes van a encontrar ahí el libro del Deuteronomio, ¿verdad que sí? En esa página 170, libro del Deuteronomio. En ese libro del Deuteronomio abrieron seguro donde dice capítulo 8, ¿verdad que sí? Ahora cualquier persona que me lea lo que dice el verso 2 y el 3. ¿Qué dice el verso 2 y el 3 de ese capítulo? Cualquier persona con buenos ojos que pueda leer a esta velocidad de luz.
Acuérdense de todo el camino que el Señor, su Dios, les hizo recorrer en el desierto durante 40 años, para humillarlos y ponerlos a prueba, a fin de conocer sus pensamientos y saber si iban a cumplir o no sus mandamientos. Y aunque los hizo sufrir, pasaran después de los alimentos.
Que no solo de pan vive el hombre. Esa es la respuesta que le da Jesús, escriturística. No solo del pan vive el ser humano. Entonces el diablo sintió que ya le noquearon la primera vez, ¿es verdad? Este me rechazó esta, déjame ver si ahora le hago la oferta un poquito más fuerte. Porque a veces así como van las cosas, ¿verdad que sí? Vamos de una oferta más simple a una oferta más fuerte. A ver si esta me la rechaza. La segunda oferta es la que dice así. El diablo dice entonces, te daré poder y grandeza si te arrodillas y me adoras. Y Jesús les responde, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Y en ese caso está citando el mismo libro del Deuteronomio. El mismo libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículo 13. ¿Alguien quiere leer ese versículo? El libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículo 13, en la página 168, página 1, 6, 8 de la Biblia. ¿Qué dice ese versículo que nos cita Jesús hoy día? En el capítulo 6, verso 3. ¿Qué dice ese verso? ¿Alguien lo puede leer, por favor? Adoren al Señor su Dios y sírvanle solo a Él. ¿Qué fue lo que le respondió Jesús a Satanás? Eso mismo. Al Señor solo adorarás y a Él solo le va a servir. Entonces Jesús está utilizando su conocimiento de la Biblia. ¿Es verdad que sí? Su conocimiento de las Sagradas Escrituras Hebreas. ¿Qué sigue diciendo después? El diablo dice, si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo desde aquí, porque la Escritura dice, y el diablo cita lo que dice, ustedes lo escucharon. Y entonces Jesús le responde, vamos al Salmo 91, versículo del 11 al 12. Salmo 91, versículo del 11 y el 12, los dos versículos. Jesús dice, no pongas a pruebas al Señor tu Dios. Si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo desde aquí porque la Escritura dice. Y Jesús responde con lo siguiente. Lo que el diablo dice, y aquí está argumentando, es usando las Sagradas Escrituras en contra de Jesús en el Salmo 91. ¿Qué dice el Salmo 91, versículo 11 y 12, mis hermanos? ¿Alguien lo puede leer? Eso está en la página 545 de la Biblia, página 545, el Salmo 91. ¿Qué dice ese Salmo y qué dice eso ahí? Doña Marta. ¿Puede ponerse de pie y leer un poco más fuerte, por favor?
Pues Él mandará que sus ángeles te cuiden por donde quiera que vayas. Te levantará con tus manos para que no tropieces con piedra.
Muy bien. O sea, ahora esto es lo que está ocurriendo. Esto es lo que está ocurriendo. Satanás se da cuenta que Jesús sabe más de lo que él estaba esperando que supiera. Y Satanás se da cuenta que a las dos primeras propuestas, Jesús le responde ¿cómo? Con las Sagradas Escrituras. Y Satanás con su vocecita de que tiene, ¿verdad? Ah, bueno, entonces tú sabes lo que yo estoy diciendo. Déjame ver si sabe tanto. Y Satanás usa las Sagradas Escrituras para convencernos y convencer a Jesús de que estaba correcto hacer lo que él estaba sugiriendo. Y claro, obviamente Jesús iba a comprar la cosa porque entonces ahora Satanás ya sabe de Sagradas Escrituras, ¿verdad que sí? ¿Qué le responde Jesús? Jesús dice, no pongas a pruebas al Señor tu Dios. Y Jesús está citando al libro de Deuteronomio otra vez, en la página 168, en el versículo 16 del capítulo 6. Si ustedes van a la página 168, al verso 16 del capítulo 6, capítulo 6, versículo 16, ¿qué dice el Deuteronomio ahí? Doña Consuelo.
No pongan a prueba al Señor su Dios, como lo hicieron en Masá. Cumplan fielmente los mandamientos del Señor su Dios y los mandatos y leyes que les ha ordenado. Para que les vaya bien y tomen posesión de la buena tierra
Muy bien. Gracias, doña Consuelo. Entonces, a la provocación escriturística con la Biblia, con el conocimiento de las Sagradas Escrituras Hebreas, con la que Satanás quiere presentar a Jesús la tercera oferta, usando el Salmo 91 de las Sagradas Escrituras Hebreas, Jesús le responde con las Sagradas Escrituras Hebreas y le dice, ah, pero también dice, no pongas a Dios a pruebas. Y nos dice Lucas, que en ese momento el diablo ya no encontró más recursos y que lo dejó tranquilo para otros tiempos. Óigame bien, no nos está diciendo que ya no iba a ocurrir más tentaciones para Jesús. Lo que nos está diciendo a nosotros es que el diablo en ese momento sintió que perdió el debate y que perdió el combate. Ahora, mis hermanos, vamos a reflexionar un poco más profundo en esto. ¿Qué es lo que acaba de ocurrir? ¿Qué es lo que nosotros acabamos de escuchar? Y que sirva esto para que nosotros entendamos por qué es importante que nosotros conozcamos las Sagradas Escrituras. ¿Por qué es sumamente importante que conozcamos la Biblia? Que sepa qué es lo que Dios dice antes y después y durante. Para nosotros poder combatir la batalla de la fe como nos indica Pablo. Para nosotros poder correr bien, como nos indica Pablo. Para nosotros poder enfrentar las artimañas y las argucias y los engaños y las mentiras y las ilusiones y las invitaciones y las tentaciones que constantemente a cada uno de nosotros nos está presentando el poder del mal, el poder maligno. Algunos prefieren llamar el poder del mal o el poder maligno antes que decir la palabra diablo porque nos asusta mucho. Pero es así. Miren lo que ocurre, mis hermanos. Lo que ocurre es esto. La razón por la que nosotros nos encontramos en un tiempo como este, primer domingo de Cuaresma, reflexionando a la luz de este texto, es porque de una o de otra manera, nosotros como iglesia, la iglesia misma está plenamente consciente que la lucha entre el bien y el mal no desaparece. Porque nosotros sabemos que por más que insistamos y tratamos y nos esforzamos, va a haber siempre esa vocecita interna que nos va a decir, oye, ¿y qué te parece esto? Que cuando estamos más inspirados y emocionados porque hemos avanzado un poquito en nuestro camino de fe y en nuestra experiencia espiritual, hay algo que nos ala para atrás con una velocidad extraordinaria y si hemos avanzado un kilómetro, desavanzamos dos. Hay un mito en la filosofía griega, el mito de Sísifo, el que trató de robarle a los dioses el fuego y por eso lo castigaron. Y el mito de Sísifo es simple. Es que el castigo que le pusieron es avanzar con una piedra hacia un empinado, como una especie de un alto, y tenía que subirlo desde la falda de esa pequeña montañita hasta la cima de esa montaña. Y sucede que cada vez que Sísifo estaba casi llegando a la cima, por alguna otra razón ya les faltaban las fuerzas y comenzaba a rebalar para atrás. Otra vez desde arriba hasta el fondo, y esa es lo eterno. Dios está plenamente consciente de lo duro que es para nosotros mantener nuestros principios de fe y nuestras convicciones. Dios sabe más que nadie lo duro y lo mucho que nos cuesta a nosotros mantener un camino recto, constante, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. Y Dios sabe también que para nosotros es bien difícil mantener apego absoluto a cada cosa que Él dice en su palabra. Por eso en un día como hoy nos anima a considerar nuestra propia naturaleza y quiénes somos. Y nos anima a considerar, buscar la fuerza que nos falta, aquello que nos falta dentro y que nos hace débiles, encontrar fortaleza en la palabra y en el conocimiento de Dios. Para que al igual con Jesús, no solamente podamos despedir vacío al diablo, sino que le podamos decir, y si regresas, tengo con qué responderte. No solo lo enviamos vacío, sino que si regresa, tenemos con qué responder. No solo nuestra voluntad, no solo con nuestro deseo, no solo con nuestro apego a Dios, no solo con nuestro apego a Jesucristo, no solo con nuestro apego doctrinal, mis hermanos, sino con nuestro apego a la palabra de Dios. Conocer la palabra de Dios es beneficio. Conocer la palabra de Dios se convierte casi en virtud. Y no es solamente conocimiento intelectual o conocimiento académico o conocimiento teológico o conocimiento espiritual. Es que entendemos cómo nosotros podemos en el nombre de Dios, en el nombre de Dios, repeler y resistir al mal. Déjenme decirle algo, mis hermanos, que muchas veces los predicadores no nos metemos cuando estamos hablando de esto. Lucas tiene razón. Lucas tiene razón. Cuando él concluye diciendo, y el diablo se fue para otro tiempo, Lucas no podría estar más correcto. Porque en el ministerio de Jesús, en el camino de Jesús, en su predicación de Jesús, y sobre todo en el momento de la cruz, Jesús volvió a ser tentado por el diablo. Mel Gibson produjo una película llamada Las Últimas Tentaciones de Jesús. Ustedes la vieron, algunos de ustedes la vieron. The Last Temptation of Jesus, right? Pero Mel Gibson se queda corto cuando pone las peores tentaciones de Jesús y la concentra en el aspecto de la voluntad y del deseo sexual de Jesús, sin darse cuenta que hay tentaciones más poderosas que las tentaciones sexuales. Miren lo que pasa con Jesús en la cruz. Miren lo que ocurre con Jesús en la cruz. Y permítame para eso usar la siguiente imagen. Yo estoy seguro que más de una persona en este lugar alguna vez, se hubiese sentido complacida o complacido si Dios le hubiese dado poder en un dedo como para matar a una gente sin tener que usar un arma de fuego. O si con una mirada pudiéramos simple y llanamente sentar a alguien y mandarlo a callar. O simple y llanamente con un twistar de mis manos, yo pudiera hacer que alguien pierda la voz, aunque sea por 6 meses, para que oiga y se calle y aprenda, ¿cierto? A las veces que yo he querido poder tener como el poder en un dedo para echarle así un lazo a alguien que va corriendo y tumbarlo al suelo. O las veces que yo hubiese deseado tener el poder de cuando un chofer es imprudente y va corriendo a una velocidad imprudente e irresponsable, yo con mi pie simple y llanamente frenar el carro mío para que el del frene y se asuste. O simple y llanamente las veces que he deseado por un imprudente de esos choferes, simple y llanamente mover así hacia los lados el guía mío para que el carro del otro se mueva también y pase un buen susto. Pero ese poder Dios no nos lo ha dado. Ahora déjeme decirle algo. Jesús sí lo tenía. ¿Cierto? La Biblia nos dice que sí lo tenía. La palabra de Dios nos dice que Jesús tenía mucho. ¿Y ustedes no creen que a Jesús le habrá saltado la tentación de saltar de esa cruz donde estaba y echarle a bofetada a los que se estaban burlando de él ahí debajo? Si eres hijo de Dios, bájate de ahí tú, di que no eres el hijo de Dios. O aquellos que le golpearon en la cara y que lo escupieron. Y aún en medio de eso, todavía Jesús le sigue diciendo al diablo, yo estoy aquí por el propósito de Dios. Y no por el tuyo. Mis hermanos, nuestros sentidos constantemente nos están recordando lo humanos que somos. Nuestra mirada nos provoca miradas que no debemos dar. Nuestros oídos escuchan cosas que no deben escuchar. Nuestros labios dicen palabras y hacen afirmaciones y acusaciones y provocan crítica y producen críticas que no debiésemos hacer. Nosotros día a día estamos expuestos a ser tentados y a ser conducidos fuera del redil de Dios. Pero esta es mi invitación para ustedes en este domingo. Aférrense de la palabra. A la tentación X, yo le respondo con la afirmación bíblica X. A esta tentación que se llama soberbia, yo le voy a responder con la invitación que me hace Dios a ser misericordioso. A esta tentación que se llama egoísmo, yo le voy a responder con esa palabra de Dios que dice, sean generosos. A esa tentación de buscar la gloria y estar por encima de todo el mundo, no importa quién caiga, y de lucir más que los otros, yo en el nombre del Señor le voy a responder con esa cita bíblica que dice: sean fraternos, sean hermanos, quiéranse los unos a los otros, protéjanse los unos a los otros. A esa tentación de idolatrarme a mí mismo y de idolatrar otras cosas o de idolatrar ídolos, yo le voy a responder con las palabras que Dios, de Dios, que dice: no adores a nada ni a nadie que no sea Dios. A esa tentación de huir del camino de Dios, yo le voy a responder con lo que dice el mismo Dios: les he enviado mensajeros, les he enviado profetas, les he enviado a mi Hijo para que ustedes vuelvan a mí. Que este primer domingo de Cuaresma, mis hermanos y mis hermanas, sea una invitación poderosa para nosotros considerar acercarnos de una manera buena y considerar armarnos de las fuerzas del Evangelio y de las fuerzas de la palabra de Dios para mantenernos donde Dios nos quiere, imagen suya, de acuerdo a su voluntad. Mis hermanos y mis hermanas, que así sea.